con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump reaparece en un meeting tras el atentado que sufrió en Pensilvania hace justo una semana. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo habíamos visto estos días en la convención de su partido, pero esta es la primera vez que vuelve a mostrarse en un meeting desde el tiroteo. Lo ha hecho en Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre. La seguridad del evento, te puedes imaginar, estaba reforzada y lo ha hecho además sin la venda que ha lucido durante toda la semana, que ha sustituido por una tirita en la oreja derecha. El candidato republicano se ha referido al incidente que sufrió la semana pasada.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
El actual líder del Partido Republicano no ha dudado en cargar también contra la debilidad del presidente Biden. Ha dicho que está enfermo y débil y que así no podría continuar. Es que son ya los 38 congresistas del Partido Demócrata los que se han posicionado en contra del actual presidente de los Estados Unidos en las últimas semanas. Un número que equivale al 15% de su bancada. Desde la prensa americana afirman que Biden estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas y aseguran que sería Kamala Harris quien encabezaría la lista en caso de que Biden diera finalmente ese paso a un lado, aunque desde su propio equipo dicen que no, que esta próxima semana continuará con su campaña una vez que se haya recuperado del COVID que padece. Por cierto, las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump, que ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. Y aquí, en España, esta semana el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para reforzar la ley de extranjería. Abordarán la modificación del artículo 35 del reglamento de extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido al Partido Popular que si apoya la reforma de esta ley, el gobierno lo llevará a un consejo de ministros para aprobarlo como un decreto ley, lo que permitiría aplicarla de forma inmediata. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne mañana lunes a la Junta Directiva Nacional tras la ruptura con Vox en 5 autonomías precisamente por el reparto de menores en diferentes autonomías. Y mientras todo esto sucede, a lo largo de todo este fin de semana siguen llegando nuevos migrantes a las costas españolas. Tan solo este sábado llegaban más de 100. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores del proyecto Camino Contigo y delegado de Migraciones de la Diócesis de Alcalá, que precisamente ayuda a estas personas que llegan de una manera irregular a nuestro país.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a toda España. Tan solo en Canarias son más de 19.700. Y fíjate en este dato, cada español gasta de media 133 litros de agua al día. Es casi tres veces más de lo necesario. El uso doméstico es con diferencia el que más agua gasta por detrás de la agricultura. En COPE nos preguntamos si somos conscientes del impacto que tiene ahorrar agua en casa y qué acciones podemos llevar a cabo para afrontar la escasez de agua. Rodrigo Simón.
Aunque cada vez tenemos más clara la importancia de no malgastar recursos, existe mucho margen de mejora en cuanto al ahorro que podemos hacer en casa. Marta Santa Fe es experta en gestión del agua.
Ducharnos en lugar de bañarnos pues puede hacer que ahorremos hasta un 50% del agua. Y encima, si acortamos el tiempo de nuestra ducha en menos de 5 minutos, pues estaremos ahorrando al mes hasta unos 3.500 litros.
Además de la ducha, existen otras alternativas para poder ahorrar. Nos lo cuenta el también experto Alfonso Esposito.
Se está instalando cada vez más sistemas de reutilización de agua y para la captación de agua de lluvia, por ejemplo, para el riego de jardines o tareas de limpieza, ¿no? Todas estas acciones pueden tener un impacto muy significativo en la reducción de los consumos de agua de nuestros hogares.
El agua es un bien limitado. Tan solo el 0,5% de la que hay en el mundo es apta para beber. Y en España, la sequía dejó el año pasado a 9 millones de personas con restricciones en el consumo. Debemos adecuar nuestra forma de vida para desperdiciar lo menos posible y seguir bajando nuestro gasto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafa Nadal jugará su primera final después de 2 años, Ignacio Soga.
Han pasado 777 días desde el 5 de junio de 2022, día en el que el tenista de 38 años jugó su última final del circuito, donde venció a Casper Ruud en Roland Garros. Hoy se enfrentará en la final individual al tenista portugués Nuno Borges del Open de Suecia. Así de satisfecho se ha mostrado el español tras conseguir el pase.
Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy, y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejoren la pista.
En motor, a las 3 de la tarde, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Norris saldrá desde la pole, Sainz cuarto y Fernando Alonso séptimo. En ciclismo, hoy se corre la última etapa del Tour de Francia con un Pogacar que está muy cerca de conseguir su tercer Tour. Y en el mercado de fichajes, Borja Iglesias llega de manera oficial al Celta de Vigo en calidad de cedido.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es domingo 21 de julio. Han bajado un poco las temperaturas y aunque mirando los termómetros en el sur, Córdoba va a dar 37 grados hoy y Badajoz 36, en el norte está nublado y en Barcelona lloverá, lo mismo que en algún punto de los Pirineos. Aquí en el centro ha sido una noche fresca, antes de que de nuevo empecemos la curva ascendente. La cosa, eso sí, va a durar. Si estábamos acostumbrados a que la parte calurosa del verano se produjese de 15 a 15, del 15 de julio al 15 de agosto, esta vez parece que va a prolongarse más.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor. Y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no? Por tanto, una segunda pulsación de este aire sahariano que, bueno, va a ser un poquito protagonista en las próximas semanas también. Y luego, al menos hasta el 15 de agosto, ¿no? Hasta donde podemos señalar los modelos con cierta fiabilidad, bueno, pues un calor muy continuado con algunos días de más calor y las noches también muy calurosas.
Y hoy Servidora se va de vacaciones. Esto, lógicamente, no es noticia. Todos los colegas se van. Y cuántos españoles puedan buenamente tomarse un respiro. Pero me vais a permitir hacer un repaso porque este curso no ha sido normal para este equipo. Los que hicimos la EGB vivimos, en efecto, por cursos escolares. Tanto nos marcó la enseñanza, tanto nos insistieron nuestros padres en la importancia del estudio, que nuestro año comienza en septiembre con la memoria del estirón, cuando reconocíamos a los compañeros del cole más crecidos y morenos, con el pelo quemado de la playa y las costras en las rodillas. ¡Ay, las costras en las rodillas de tanto caerse callejeando! Y en realidad terminamos una y otra vez el curso en verano y en realidad el año. Tras las notas de la quinta evaluación y con el deleite por delante de aquellos veranos interminables en que nos colocaban en los pueblos y los días de río y piscina y campo y playa se prolongaban en amores adolescentes estivales, bocadillos de quesito por las tardes y jornadas sin fin. El curso 23-24 ha sido en el mundo el de esta guerra interminable en Ucrania y el quinto mandato del zar ruso, Vladimir Putin, y la del susto de una nueva guerra entre Israel y Palestina. Siempre hay guerra allí, desde que éramos pequeños. También ha sido el curso que se inauguró con aquellas elecciones express, lo recordáis, el 23 de julio pasado, cuando Pedro Sánchez, que había perdido las elecciones autonómicas, decidió convocarnos de repente a las urnas. En agosto pasado, el caso Daniel Sancho nos heló la sangre con la noticia de que el muchacho había asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. La gran noticia deportiva fue el Mundial de Fútbol Femenino con nuestras campeonas de oro, empañado por el beso traidor de Luis Rubiales, que fue inhabilitado por la FIFA y tuvo después que dimitir. En octubre, la flamante princesa de Asturias juró la Constitución y en noviembre, la tensión política se desbordó cuando, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, que no había logrado en julio la mayoría necesaria para gobernar solo, el presidente concedió la amnistía a Puigdemont y a los golpistas de 2017 en Cataluña. Enero del 25 nos trajo las mascarillas en los centros hospitalarios, otra vez, por culpa de la gripe. Febrero, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. Y después hemos tenido sucesivamente elecciones en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, en un curso extenuante de citas con las urnas. El choque de Pedro Sánchez con Milei y la ruptura de relaciones con Argentina marcó el mes de mayo. Y en junio, el Partido Popular ganó las elecciones europeas en un duro castigo al PSOE y al presidente. Finalmente, la selección nos dio la alegría del triunfo en la Eurocopa. Y este curso, queridos oyentes, he tenido que aprender de nuevo que la vida no es mía. Que te crees que llevas el curso de los acontecimientos, pero que cada jornada es un regalo de otro. Y que nunca es la existencia un plan personal, sino una sinfonía inesperada que el misterio de las cosas establece para ti de acuerdo con una melodía que no te corresponde. El cáncer ha vuelto a presentarse en el equipo y nos exige paciencia y fuerza de nuevo. Mi madre, a sus 86 años, ha sido elegida por los oyentes como una especie de abuela radiofónica. Y cuando pensaba en ponerse a hacer calceta tras su reciente viudedad, ha escrito un libro de memorias sobre nuestra familia que se llama Así encontré la felicidad y que lo ha petado en las ventas de la Feria del Libro. Más de uno lo ha encargado en Amazon para llevárselo a la playa. Y el 5 de diciembre pasado, ya lo sabéis, mi vida se paró y trazó una fecha inolvidable cuando uno de mis hijos estuvo a punto de matarse. Me voy muy contenta de vacaciones porque ese hijo volvió a nacer en la UCI tras un mes de coma, porque ha salvado la vida y sigue recuperándose con éxito. Y aunque nuestra existencia ha cambiado y ahora está acompañada por los médicos, hemos aprendido que dar gracias es la forma más realista de vivir. Oye, somos 974.000 los que vamos en este barco de fin de semana y los del equipo somos los primeros sorprendidos. Se ha creado una comunidad de alegrías y penas, de esperanza y amistad, y solo podemos daros las gracias. Casi 1 millón de personas que compartimos este tramo de la existencia, procurando que la vida no se nos vaya entre los dedos sin darnos cuenta que eso es lo crucial, moviéndonos los unos a los otros a ser conscientes de este don inmenso. Vamos con el programa ilusionante de hoy. La semana que viene, la voz firme de Beatriz Pérez Otín cogerá el timón con la maestría a la que nos tiene acostumbrados. Os auguro jornadas de verano hermosas. Adelante. Adelante siempre, como decía mi padre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y uno de los detalles de la existencia es que en verano se duerme peor. Acabamos de superar la primera gran ola de calor del verano y aunque el año nos respeta a más, lo cierto es que cuando aprieta la canícula lo hace bien. Y si a eso le sumamos las noches tropicales en las que hemos llegado a tener 30 grados a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada, pues la cosa se vuelve insoportable. Evidentemente, más de uno y más de dos ha dormido peor estos días. La cosa va desde interrumpir o no el flujo del ventilador porque ya no hace falta o porque justamente hace falta, a abrir o cerrar las ventanas según llegan las brisas de las 4 de la madrugada, el arrebujarse en la sábana y en los lugares más afortunados echarse una colcha o una manta. En fin, la cosa es que el sueño se interrumpe. Y en fin de semana nos hemos preguntado qué podemos hacer para conciliar el sueño en los días tan complicados. Se lo vamos a preguntar a una experta en la materia. Doña Carla Estivill es doctora especialista en sueño y descanso y directora responsable de investigación de la Clínica del Sueño Estivill. Muy buenos días, doña Carla.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo
habéis dormido?
Pues mira, hoy más fresco, pero como te digo, cambiando de ritmo. Según el calor inicial se convertía en el viento de la noche y entonces había que arrebujarse con la sábana y echarse la colcha. En fin, yo lo que digo es que esto de parar el sueño por la noche y levantarse no debe ser nada bueno.
Exacto. Lo ideal sería que no nos despertáramos durante toda la noche. Pero claro, el entorno donde dormimos, la luz y la temperatura nos condiciona muchísimo.
¿Esto interrumpe lo que llaman los ritmos circadianos de sueño?
Bien, los ritmos circadianos es el ritmo de nuestro sueño y nuestra vigilia, pero durante la noche, cuando hace calor, lo que interrumpe son las fases de sueño. Recordemos que cuando estamos durmiendo pasamos por diferentes fases, el sueño superficial, luego vamos a parar al sueño profundo donde hacemos tanta reparación física de lo que hemos hecho durante el día. Y luego pasamos por la fase REM, que es donde hacemos la mayor parte de la reparación mental. Todo esto es un ciclo de sueño que debería ser continuado. Pero cuando tenemos incomodidades como es la temperatura, se nos interrumpe y nos despertamos.
Claro, ¿y entonces las fases dejan de tener lugar o se producen de todas maneras?
Claro. Mira, durante la noche deberíamos pasar un tiempo determinado en sueño profundo, que es el más importante junto con la fase REM. Pero cuando nos despertamos pasamos menos tiempo en este sueño profundo y por lo tanto no estamos teniendo un sueño tan reparador como en la época de invierno y en otoño, que dormimos más seguido, ¿no? En verano tenemos menos sueño reparador.
Claro, nos cansamos más, por lo tanto, y nos reponemos menos. Y en el caso, por ejemplo, y ha habido esta noche pasada dos personas en el equipo, de que uno no pegue ojo en absoluto, o sea, ya que tire la toalla a las 2 de la mañana y se vaya a ver una película hasta el amanecer, ¿qué ocurre?
Sí, sí, es complicado. A ver, hay que poner las condiciones adecuadas por la noche para cuando nos despertemos intentar tomar medidas lo más rápido posible para conciliar el sueño enseguida, ¿no? Es decir, si la habitación está muy caldeada, no tenemos ventilador, no tenemos las sábanas adecuadas, nos despertamos y nos cuesta conciliar el sueño otra vez. En cambio, tenemos que prepararnos para tener estas medidas, ¿no? De cuando nos despertemos, enseguida, pues, encender el ventilador. O, por ejemplo, también va muy bien tener una toalla humedecida al lado y refrescarnos todo el cuerpo. Porque es importante entender que cuando estamos durmiendo, la temperatura de nuestro cuerpo aumenta la temperatura. Y esto nos produce esta sensación de caldeado, ¿no?
Ah, qué curioso. Yo pensé que cuando duermes te baja la temperatura corporal.
Bueno, mira, lo que baja es la temperatura interna del cuerpo, la temperatura del cerebro. Pero durante la noche esta temperatura se desplaza a las extremidades de nuestro cuerpo, en las manos y en los pies. Por eso decimos que cuando vamos a dormir tenemos que tener los pies calientes, que es la temperatura que hemos perdido del cerebro, porque el cerebro baja su actividad, su energía, y esta temperatura se va a los pies. Y esto es buena señal de que nos vayamos a dormir. Pero claro, en verano tenemos demasiado calor, sudamos. Por supuesto, tenemos que usar ropa y sábanas que sean transpirables para que esta temperatura se vaya disipando. Y en el caso de tener una toalla humedecida, pues sirve para refrescar todo este caldo que hemos ido acumulando durante a lo mejor medianoche, nos volvemos a refrescar y enseguida intentamos conciliar el sueño.
Y me deja perpleja con lo de los pies calientes, evidentemente. Ajá. Muy prácticos en invierno cuando nos ponemos calcetines, sí, o nos ponemos, claro, una bolsa de agua en la cama, o vaya usted, exacto, a saber. Pero para en verano, ir, ¿deberíamos tener los pies fríos, poner el ventilador por la zona de los pies, por ejemplo?
Ajá. De hecho, es un proceso natural que se nos calienten los pies, por lo tanto, tampoco no lo tenemos que evitar, ¿sabes? O sea que tampoco no es muy adecuado, ¿eh?
Ah, no, no hay que refrescarse los pies.
No hay que refrescar. Lo que pasa es que se nos acumula, es decir, la temperatura se tendría que disipar en el ambiente, pero si en el ambiente tenemos 30 grados, esta temperatura no se disipa. Y tenemos que ayudarnos con refrescando el ambiente, sobre todo. Con sobre todo los ventiladores.
¿No? A veces ¿cuál es la temperatura ideal, señora, claro, doña Carla, a la que tiene que estar nuestra habitación para que durmamos bien?
Mira, debería estar entre 21 y máximo 24. Aunque en verano es complicado.
Pero mucho. O sea, ayer cuando llegué yo para acostarme, y eso que había refrescado en Madrid, pero claro, las casas están calientes. Mi habitación estaba a 28, ¿eh?
Imagínese. Sí, sí, demasiado alta. Bueno, otro consejo es también durante el día intentar que la habitación no se caldee, cerrar las persianas y dejar las ventanas abiertas para que estén frescas. Y así por la noche no esté a tan alta temperatura la habitación.
Para los afortunados que tienen aire, ¿a qué temperatura hay que colocar el aparato nocturno?
Claro, deberíamos ponerlo sobre los 23 grados. Aunque, claro, el aire acondicionado lo que hace es secar bastante el aire. Y por la noche tampoco es muy adecuado porque se nos secan las vías respiratorias. Entonces podemos toser por la noche, o incluso las personas que roncan también pueden roncar más.
¿Hay algún truco para humedecer la atmósfera?
Claro, poner un aparato para humedecer la habitación, que también existen.
Lo que pasa es que entonces la habitación, entre pitos y flautas, entre el ventilador, el aire y el aparato humectante, parece la UBI.
Sí, sí, sí. Demasiadas cosas. Al final, ventanas abiertas, persianas cerradas para que no entre la luz. Y también nos podemos tomar una ducha templada antes de ir a dormir, que también va muy bien.
O incluso me imagino, fíjate, yo esto no lo he hecho este año y de la verdad que debería hacerlo, colocar en recipientes con agua por la habitación.
Claro, para humedecer, sí, y con hielo, incluso con hielo.
¡Ah, qué buena idea!
Claro.
Ah, mira,
claro.
Mira, eso lo voy a coger yo. La edad indudablemente también influye en la calidad de sueño. Entiendo que la gente joven duerme muchísimo mejor que los ancianos.
Sí, exacto. Es normal, esto es una, es la evolución natural. Esto sí que tiene que ver con lo que decías de los ritmos circadianos, ¿no? En la adolescencia y la edad adulta, este ritmo biológico que construye el ritmo del sueño por la noche y la vigilia durante el día está mucho más robusto. Pero con la vejez se va debilitando y entonces el sueño en la vejez es más débil y por lo tanto es más sensible a eventos externos que vayan interrumpiendo este sueño, ¿no? Y por lo tanto tienen que, bueno, las personas mayores tienen que ser más estrictas con los hábitos y las rutinas.
Ahora le pregunto para terminar por los hábitos y las rutinas, pero lo de la siesta, que es algo muy español y muy propio del verano, ¿es bueno o malo para favorecer el sueño nocturno?
Es muy bueno y aunque se diga que es un hábito español, es una necesidad biológica. Si miramos los ritmos biológicos, vemos que después de comer tenemos una pequeña bajada de la temperatura, que es este indicador que necesitamos una pequeña siesta, ¿no? Y la siesta debería ser así de cortita, ¿no? Unos 20 minutos suficiente para cumplir con esta pequeña necesidad. Por lo tanto, súper recomendable una siesta corta. Y ahora en verano más, ¿eh? Si tenemos un sueño un poco interrumpido debido al calor, podemos echar una siesta de 20 minutos que nos va a ir muy bien.
Y quienes hacemos la siesta en verano más larga, que es mi caso, porque yo tardo un siglo en dormirme y aquello con 20 minutos no hacemos ni empezar, debemos entender que luego por la noche dormimos menos.
Mira, a ver, podemos recomendar una siesta larga, sí, con personas que durante la noche les cuesta dormir las horas necesarias, ¿no? Es decir, una persona adulta debería dormir alrededor de 7 u 8 horas, pero si no es posible por diversas causas, pues una siesta de aproximadamente una hora y media o dos sería lo que complementaría este sueño insuficiente. Una siesta de una hora y media o dos es porque complementaríamos con un ciclo de sueño completo, es decir, sueño superficial, sueño profundo y fase REM. Y por lo tanto ya complementaría el sueño nocturno, ¿no?
Uh-huh.
Pero no tiene por qué afectar a la siguiente noche, ¿vale?
Y por último, pautas generales para la higiene del sueño.
Claro, muy importante, ¿eh? Porque debemos entender que el sueño no viene de golpe, se tiene que preparar, ¿no? Detrás de esta afirmación hay muchos fenómenos relacionados con el ritmo biológico, es decir, a partir de las 7, 8 de la tarde debemos ir reduciendo nuestro ritmo del sistema neurológico y, por lo tanto, debemos para empezar, a cenar pronto, que esto aquí en España nos cuesta bastante. Pero la hora de cenar, cuando empezamos a cenar pronto, luego ya empezamos con los hábitos de relajación. Dejar los dispositivos electrónicos aparte, ¿no? Las pantallas nos emiten una luz que nuestro cerebro le confunde. Se piensa que estamos de día y no empieza a preparar a la segregación de las hormonas para el sueño, principalmente la melatonina. Luego nos podemos echar un rato a la tele tranquilamente o leer un libro. Y luego, cuando nos vamos a dormir, debemos mantener unos horarios regulares cada día, porque así nuestro cerebro ya anticipa que es hora de ir a dormir. Y para ir a dormir, pues empezamos con las rutinas de limpieza, nos ponemos en pijama y entramos a la habitación, que debe ser un entorno, nosotros le decimos el palacio del sueño, es decir, un espacio donde solo vamos a dormir. Y así el cerebro entiende que es hora de dormir. Esta rutina cada día igual prepara este sueño e iniciamos un sueño sin posiblemente sin problemas de conciliación, ¿no?
Bueno, pues realmente nos ha ayudado muchísimo la doctora Estivill. Hay que tener cierta resignación cristiana. El verano no es exactamente igual que el invierno y el otoño para dormir, pero también se puede ayudar con estos recados que nos envía. Es la directora y responsable de investigación de la Clínica del Sueño Estivill. Muchísimas gracias.
Muy bien, un placer y a seguir bien el verano.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós.
Nos vamos a ir a la tertulia, a la Escuela de Padres enseguida, pero en la hora de las 11, ya sabéis que vamos a tener, no, en la de las 12, vamos a tener a las chicas y vamos a solazarnos con recuerdos. Esta vez te pedimos que nos traigas tu mejor recuerdo del verano, ese helado inolvidable, esa reunión sorprendente, ese baño extemporáneo, a veces por la noche, ese bocadillo de la infancia, ese recuerdo de nuestros abuelos. Envíanoslo, por favor, en un mensaje de sonido al 666-554000. Te repito, 666-554000.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
1968, México.
Guardar el mayor silencio posible cuando los atletas vayan a realizar su salto.
Dick Fosbury revoluciona el salto de altura al utilizar una técnica nunca antes vista, saltando de espaldas al listón. Quedan solo 5 días para la emoción sin límites.
Pero no rendirse, no dejar de creer.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
bien.
Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo un programa muy veraniego para intentar afrontar esta circunstancia particular de julio-agosto y concretamente la presencia de los hijos en casa permite plantearse qué hacer con ellos, ¿no? Vamos a hablar en esta Escuela de Padres del tiempo de calidad. Los expertos siempre nos dicen lo importante no es tanto la longitud cuanto el tiempo de calidad. Yo tengo mis reservas, sobre eso también hablaremos. Pero voy a saludar primero, aquí está nuestro psicólogo Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos en este domingo tan veraniego, ¿eh?
Digo mis reservas con respecto al tiempo de calidad porque yo siempre digo que buena parte de mi infancia está alfombrada por el sonido de mi madre batiendo los huevos de la tortilla en la cocina y no nos relacionábamos, quiero decir. Ella estaba a lo suyo haciendo cosas y yo estaba en la otra punta a lo mejor estudiando. Pero eso, que probablemente no llamarían tiempo de calidad, me tranquilizaba enormemente.
Claro, porque el tiempo de calidad se entiende que lo determina cada persona, ¿no? Y para eso pues hay que saber cuál es el tiempo de calidad. Pero ahí, si estamos hablando de edades tempranas, somos los padres, las madres, los que tenemos que saberlo, ¿no? Pero tú lo has dicho muy bien. Sobre todo cuando te pones a pensar en esa intencionalidad que tienen los padres en los veranos de intentar que sus hijos no les molesten, que se entretengan, ¿no? Que se entretengan, pero que se entretengan sin participar en ese entretenimiento, sin diseñarlo, sin motivarles a ello, ¿no?
Pero que tú dices que eso está mal.
Yo lo que digo que está mal es no atender a los hijos durante el verano.
Bueno, estamos discrepando, ¿eh? Porque yo lo que digo, bueno, ahora entraremos. Carmen Candela, fijo que me ha entendido nuestra médico. Buenos días.
Divinamente, no te puedes ni llegar a imaginar. O sea, he visualizado, tiene un flashback con lo que has contado. Porque es verdad que a nosotros en verano mis padres no nos hacían mucho caso, pero estaban. O sea, se les oía, pero nos dejaban nuestro espacio, o sea, no nos organizaban. Venga, ahora vamos a jugar al pañuelo. Venga, ahora vamos a jugar. ¿Qué va? Nosotros nos buscábamos la vida. Mis padres estaban ahí, pero a mí me encanta. O sea, es que lo he visualizado, Cris. Cuando lo has hablado, digo, esa ha sido mi infancia.
Bueno, mi madre, becaria del programa, que ha tenido un curso épico con su libro, Así encontré la felicidad, tiene a sus espaldas la experiencia de muchas hijas y de muchos nietos. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cómo hacías?
Bueno, nosotros es que teníamos unos veranos muy especiales, porque sabes que teníamos los abuelos solos en Hamburgo y casi todo nuestras vacaciones siempre estaban dirigidos a este viaje, porque pasábamos en casa de mis padres 2 semanas, pero el resto de las vacaciones viajábamos por Europa. Y hacíamos prácticamente de todo y pues hemos procurado también mucho que aprendierais algo en el viaje, algo interesante y que os formara, porque ya sabes que papá siempre era muy partidario de enseñaros museos, de ir a algún concierto, de visitar una buena catedral, de ir a alguna exposición de pintura. Y entonces, pues yo creo que era muy interesante porque las vacaciones aquí en España para los chicos son muy largos y nosotros lo hacíamos de esta manera.
Esto es cierto, y además nos ha marcado definitivamente a las cuatro hijas, ¿no? Estos viajes increíbles.
Yo creo que sí.
Absolutamente, nos ha enseñado muchísimo. Pero luego también ocurría, como dice Candela, que cuando estábamos en el pueblo o cuando.
Claro, claro que sí.
O cuando estábamos en casa, no hacíais ni puñetero caso.
Bueno, porque aquí los que jugaban en la calle, es que los que no nos hacíais casos erais vosotros.
Yo creo que sí.
Porque vosotros hacíais vuestra vida, tenéis una tropa de niños, ibais al río, dabais un paseo, jugabais al bote, y vosotros estabais más ocupados de nosotros. Nosotros es que estábamos ahí, a lo mejor a la puerta de casa de Goyi, a la puerta leyendo un libro, pero vosotros pasabais totalmente de nosotros.
Por eso digo que en aquella época al menos la autonomía era muy grande, Pedro.
Claro, pero en aquella época, si yo la recuerdo, si la hemos pasado prácticamente parecida, ¿eh? Es decir, llegaba el verano, cogíamos, nos poníamos los pantalones cortos, ¿no? Y nos echábamos a la calle. Entonces, ahí en la calle, pues estábamos prácticamente todo el día y nos entreteníamos nosotros con nuestros amigos. Y nuestros padres confiaban en nosotros, confiaban en nuestros amigos, confiaban en lo que estábamos haciendo porque estábamos también muy controlados, ¿eh? Sabían dónde estábamos. Pero ahora esto es que empieza a cambiar, ya es complicado, no todo el mundo tiene esa posibilidad y las grandes, bueno, la evolución ha hecho que los niños no tengan esa facilidad y esa suerte que tuvimos nosotros y que tengan que estar largas horas en casa. Los niños no saben aburrirse. Una de los grandes hitos que decimos siempre los psicólogos en el aprendizaje de aprender a pasar a utilizar el tiempo de forma contemplativa es precisamente aprender a aburrirse, ¿no? Y eso es también gestionando y generando las propias formas de las actividades, ¿no? Es decir, diseñándolo nosotros mismos, nuestros hijos. Esto, claro, cuando tenemos amigos y estamos con amigos es muy sencillo, pero cuando estamos solos o con hermanos que habitualmente ya nos aburren bastante, ahí es cuando empieza el problema.
Sí, bueno, muchos niños además hoy en día directamente no tienen hermanos, que esto dificulta mucho la cuestión, y luego, en efecto, pasan muchísimas horas domésticas, bueno, quien dice en casa dice en el patio, y yo sí veo a los padres, claro, más encargados de organizarles la ocupación.
Hombre, ahora mismo los famosos campamentos urbanos, los campamentos, es decir, el que los manden a los niños durante 15, 20 días en alguno de los dos meses, tanto en julio como en agosto, sobre todo en julio, ¿no? Es muy habitual. ¿Por qué? Pues porque eso ya, claro.
A mí eso me gusta, ¿eh? Uh-huh. A mí eso me gusta porque los niños se sociabilizan y salen del entorno. A mí el verano para los niños, yo siempre recuerdo cuando le daban las vacaciones, me estaba deseando que le dieran las vacaciones. ¡Ay, qué bien! Ya pasa mañana las vacaciones. Y ya, cuando llegaba finales de agosto, decía, que empiece el colegio, por favor, que empiece ya. Pero es verdad que ahora ha cambiado un poco la cosa, porque yo siempre recuerdo decir a mis hijos, se aburren los tontos. Me aburro, se aburren los tontos. O sea, ten imaginación, haz algo. Es importante saber aburrirse. Me encanta que lo hayas dicho, Pedro, porque pienso exactamente lo mismo. Es muy importante saber aburrirse. Muy importante. Y no tenemos que estar con ruido todo el día. Todo el día con juegos, todo el día con lo que sea. No, no. Hay que estar en silencio, hay que saber separar. Y eso se entrena desde chiquitito. O sea, que no es ninguna tontería.
Cierto que cuando el chaval está solo, hace poco teníamos una experiencia, ¿verdad, mamá? En casa con uno de los...
Claro, pero eso no es así. Es que cuando dicen ellos que están en silencio y que están descansando, están con el teléfono.
Claro,
eso es así.
Claro,
eso
claro.
Es así porque lo veo yo aquí en el pueblo perfectamente. Que tenemos dos adolescentes en casa y es una lucha tremenda. Porque pues... es que no se interesan por nada. Porque aquí hay una naturaleza maravillosa. Se pueden dar unos paseos. Se puede hacer un poco de senderismo. Conocer un poco mejor aquí nuestros bosques y nuestra fauna, que es maravillosa. Si no saben aprender, no conocen un árbol del otro ni un pájaro del otro y están todo el día con el teléfono. Y lo tengo
sí,
en mi
horror.
Propia casa, lo tengo que reconocerlo, en mi propia casa. Es una lucha tremenda.
Bueno, ahí has introducido un dato crucial, claro. O sea, indudablemente son edades distintas, la del niño de 7 años que a lo mejor está solo. Y...
Eso es diferente, pero los adolescentes es que es verdaderamente un problema.
Claro, o sea que al final la lucha es en realidad entonces, Pedro, con la tecnología.
La lucha con la tecnología, pero no, yo no diría que es una lucha contra la tecnología, es utilizar la tecnología para nosotros meter e inducir a nuestros hijos a que vayan por el camino más o menos, vamos a decir, correcto.
¿Y cuál es ese camino?
Pues mirad, ahora mismo yo estaba escuchando a Ingeborg, me encantaba cuando decías, es que no conocen la naturaleza, no conocen ni siquiera el entorno donde están. Bueno, pues muchas veces sí que ahora hay una, digamos, una tendencia a que los padres, por eso digo yo lo de atender y estar ahí, plantean a sus hijos simplemente un trabajo, un proyecto del verano, ¿no? De donde se vaya a ir. Y se les dice que ¿por qué no graban, por qué no editan una película, editan un vídeo donde, y nosotros les damos un guión, o simplemente les pedimos que ellos diseñen el guión, ¿no? Para que utilicen esas tecnologías, pero al mismo tiempo también estén implicados en la búsqueda, en lo que va a ser el proceso de aprendizaje. Y ahí estamos actuando sobre todas las destrezas que conviene que no tengamos, que tengamos presente durante el verano y que muchas veces sustituimos con los famosos sobreaprendizajes de libros del verano y todas estas cosas, tareas.
Ah, pues el tema de hacer una película a lo mejor funciona, mamá.
Pues no lo sé, hija mía, esto no entiendo mucho.
Habría que, claro, venderlo muy bien, ¿eh?
Claro, porque también hace falta la tecnología para hacerlo.
Ah, ellos claro. Tienen. Claro. No, ellos tienen.
Un teléfono móvil, vamos, es...
Con un móvil y con un programa de corta y pega, graban, cortan, o sea, editan...
Sí, luego hay otra cosa muy interesante, porque si comemos con ellos, a mí esto me ha pasado, o sea, lo cuento porque me ha pasado y se me ocurre. Comen siempre en el colegio, habitualmente la gran mayoría de los niños, en las grandes ciudades sobre todo, comen en el colegio. Y luego te sientas con ellos a la mesa y dices, pero por favor, ¿cómo coges el cuchillo así? Pero que eso no es una espada, que es un tenedor, que no bajes la cabeza al plato, que subas el tenedor a la boca. O sea, te das cuenta y es un momento ideal para educar en la mesa, para hacer sobremesas, que a mí las sobremesas de verano me chiflan.
Esa es la especialidad de Candela, yo no sé cómo se las arregla, que siempre saca un tema polémico y los pone a discutir.
Sí, así es, me encanta, aparte que me encanta que cada uno diga, me dicen que soy una radical, el otro es más radical que yo, pero en fin, o sea, esos momentos familiares a mí me chifla la sobremesa.
Claro, porque...
Entonces, como en invierno no se puede, no tenemos tiempo.
Claro, entrenar la dialéctica, pues eso, competencias, las competencias que después son necesarias, ¿no? Es decir, pero veis... Al final me vais a tener que dar la razón, ¿eh? Hay que dedicarles tiempo, hay que ser creativos y plantearles a ellos que venga. Luego, bueno, pues que lo utilicen en función de nuestras ideas.
No, pero a mí lo que me cuesta más, fíjate, recientemente con Adelina, ¿no? Mamá, que una cría o un crío de 7 años que está todo el día solo o que no tiene hermanos, pues entonces, claro, pinta, hace trabajos manuales, pero llega un momento que es que ya no sabe qué hacer. Entonces
y está con adultos.
Y está con adultos. Claro, entonces ahí la cosa se complica, porque realmente es cierto que los padres, incluso a esa edad en la que antes corríamos y saltábamos y nos accidentábamos, que ahora hay un miedo a los accidentes terrorífico, pues tienen que echar una mano y ponerse con ellos, claro.
No hay más.
Claro, pero es que fíjate tú cuando ahí...
A ver, por orden, Carmen.
Cuando hay un hijo único o dos hijos, que son pocos hermanos, vamos, lo que sí que es un plan estupendo es que los padres vayan con amigos suyos que a la vez tienen hijos de esa misma edad. Eso es una salida, porque sí que es un rollo y a mí me da muchísima pena los niños que están siempre metidos en conversaciones de adultos, porque no es su terreno, no es su territorio y al final no se forman bien, les falta como un trozo del entrenamiento de la vida y a mí esas situaciones sí que me dan pena, fíjate.
Mamá, que estabas por ahí por el fondo.
Sí,
con
él. Sobre el deporte, claro, también como hacen cada vez menos deporte, lo que es muy bueno en los pueblos que tengan una bicicleta, que se trasladen por los caminos en bicicleta, como decías antes. Ahora es que los padres dicen, ahora es que están todos muy cómodos. Los que dicen, anda, acércanos. Si quieren ir al río, pues tiene que bajar un coche al río con ellos. Es que lo importante es que se muevan y que tengan, por ejemplo, una bicicleta y que salgan como por el campo, como antiguamente hacían. y se trasladan en bicicleta. Así hacen deporte y están en el campo y están entretenidos.
Yo ahora no sé si los chavales usan bicicleta en el campo y en el entorno.
Muy poco, ya no los veo muy poco. Ya no están sentados en la plaza con el móvil.
Para mí me preocupa que los pueblos...
Es el TikTok y te dicen los adolescentes enseguida lo que es.
Es verdad, es que lleva razón, Ingeborg, lleva razón.
¿Tú ves bicicletas por ahí, por Campo Amor, Carmen?
Sí, en Campo Amor sí, porque Campo Amor es como una urbanización chiquitita y hay muy poco tráfico, y sí, por ahí sí que se hace una vida, pues, de jugar a las palas, de tal, sí, sí que se hace esa vida. Pero es que me hace muchísima gracia tu madre, porque es absolutamente cierto. Ayer por la noche salimos a cenar a un restaurante y yo me quedé alucinada, porque el 90%, ya no de adolescentes, sino de adultos, estaba cada uno con su móvil, no hablaban, estaban con su móvil. Y yo y mi marido me decía, bueno, para allá de observar, ¿querés una gotilla? Y yo, no, es que de verdad que me
tienes que contar luego en el programa.
Estabas haciendo estudio de campo, vamos, por favor.
Efectivamente, prospección, ¿eh? Sí.
Sí, no, claro, pero es esto que al final no son capaces de tener alternativas, ¿no? Y como tú muy bien decías, Carmen, si se va a cenar, pues lo primero que tenemos que hacer todos es tomar unas directrices y unos planteamientos, y ninguno va a utilizar ese móvil. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, que los móviles tienen que tener su espacio, su tiempo, y luego tiene que haber también espacios libres de móviles, libres de tecnología, sí, en donde se propicie precisamente la comunicación. Pero somos los primeros, los adultos, los que tenemos el móvil al lado, y no somos capaces de prescindir qué modelo estamos dando. Somos modelos.
Sí, así es, tal cual.
Hombre,
tal cual. Aparte...
Dime.
Que les tenemos que la educación es una pesadilla de pesada, y hay que repetir. Y después, es que te lo he dicho 20 veces. Bueno, es que a lo mejor aprenden a la 1050. Pues mala suerte, tendrás que decirse a la 1050. Es muy pesado educar, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que me mata es cuando me dicen, ya, pues aplícatelo tú, ¿no? Entonces, ahí me han pillado, ¿no? Entonces, que no me pillen, hombre.
Hombre, también tengo que decir que la erupción de lo digital ha sido tan súbita y tan intensa y total que tenemos que desarrollar una urbanidad de lo digital. Esto es una cosa que está pendiente. Quiero decir que todo el mundo sabe que hay determinadas normas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando con alguien en una tertulia o desde luego en una comida y no debes interrumpir, ¿no? O no debes hablar con la boca llena, ¿no? Bueno, hay cosas que no están todavía negras sobre blancas, pero que en 5 años estarán, ¿no? Que es la urbanidad de lo digital, ¿no? Porque yo he visto cosas inauditas. Sí. Por ejemplo, reuniones de trabajo donde hay gente con un ordenador.
Bueno, vamos a ver. Yo
sin
anoche,
mirar a la cara a los
yo
demás.
Anoche, el Conde Duque, viendo ballet, había una señora, es decir, no un joven, una señora ya prácticamente de mi edad, como digo yo, que estaba con el móvil durante la representación y con el WhatsApp, ¿no? Entonces, y mira que se había dicho. Entonces, si ya no respetamos ni siquiera eso, pues ¿qué vamos a pedir a los jóvenes?
Claro.
Sí. Ahí me ha encantado, Cristina, lo que has dicho, porque es verdad que es urgente y necesaria unas normas que regulen el uso de... O sea, no se me había ocurrido.
Educación, pero es verdad, lo que es la urbanidad.
Es tal cual. O sea, es tal cual. Igual que no se te ocurre meterte el de hurgarte la nariz.
Exacto.
O tirarte un eructo, pues el móvil en la mesa es una falta gravísima de educación. Eres un paleto. O sea,
falta de educación. Y yo, por ejemplo, que lo hago en tono de mea culpa. O sea, vamos a tener que desarrollar el cestito de la mesa para dejar los móviles cuando lleguemos apagados en algún lugar. Establecer efectivamente que en una conversación sacarlo, salvo que haya advertencia previa porque se esté esperando un aviso o porque haya una persona enferma, etcétera, es una falta de educación. O sea, esto, claro, se irá desarrollando paulatinamente, ¿no? Bueno, yo me quedo con algunos de los mensajes que habéis enviado a la audiencia. Por ejemplo, que para los adolescentes, vamos a probar. Luego lo contaremos en septiembre a ver qué ha ocurrido. Proponerles hacer un reportaje del verano, con filmaciones y con ediciones y con historia, puede tener su punto, porque además luego se puede colgar en Instagram o lo que sea, ¿no? Que las tertulias de la doctora Candela son una buena solución. Proponer un tema polémico o escucharles en la mesa en unas ocasiones que durante el invierno no son tan sencillas. Y luego lo que decía mi madre, las bicis. Compremos bicis, aunque sea de segunda mano.
Lancemos, o cojamos las que están en el, vamos, en todo.
En los garajes arrumbadas.
Sí.
En los garajes arrumbadas. Quiero encomendar a la audiencia que nos escriba, que necesitamos para la tertulia de las 12 el mejor recuerdo del verano, desde el bocadillo que te ponían en agosto hasta las fiestas del pueblo. El 666-554000 es el espacio donde puedes dejar tus mensajes de sonido. 666-554000. Bueno, mamá, pues nada, muy feliz verano, mamá. Criatura. Nos veremos allí.
Igualmente. Carmen, que lo paséis bien.
Gracias, igualmente.
Que disfrutes mucho de tu Murcia querida y de tu inmensa familia.
Feliz verano. Gracias a todas,
Y Pedrito,
gracias, Pedro.
En tus viajes, que triunfes y que dejes de trabajar ya.
Bien, no, pero yo ya me lo estoy empezando a plantear. Lo que pasa es que también me gusta de vez en cuando hacer algo.
Ya,
por eso voy a pasar el verano con vosotros.
Te lo estás empezando a plantear.
Ya me lo estoy planteando, ya estoy madurando.
Aquí está, ¿eh? ¿Piensa seguir aquí? Bueno, pues con Beatriz Pérez Otín estaréis atendiendo a los oyentes. Un abrazo a todos. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. A por París. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
2 mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo.
tu marido es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué son las 11, las 10 en la...